89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Poco Jurado da las buenas tardes, Málaga.
Saludos y sean ustedes bienvenidos a la sintonía malagueña de COPE. Bienvenidos al 105.5 de frecuencia modulada. También, si lo hacen por Onda Media, recuerden el 882 de Onda Media. Y si lo quieren hacer por Internet, también estamos presentes en la red de redes, en todo el mundo. Porque a través de cope.es/Málaga pueden ustedes conectar con el 105.5, cliquear ahí y saldrá diciendo ¡buenas tardes, Málaga! Tardes, a partir de las 5, sepan que nos reunimos en torno a esta mesa rectangular del estudio Antonio Guadamuro para llevarles a ustedes todas las cosas más próximas, más domésticas, sobre todo más usuales de nuestra ciudad, hablando siempre de Málaga. Hay muchas horas de radio, pero esta hora es para hablar de Málaga. Hablar de nuestras cosas, hablar igualmente con gente que está a pie de la calle, con gente, amigos, que están desde luego conociendo todo lo que ocurre en nuestra ciudad y sobre todo al cabo del día, que hoy hay pleno municipal. Ya le contaré algunas cositas del pleno, pero de entrada quiero saludar a la directora de Área de Comercio, Esther Molina. Buenas tardes.
Buenas tardes, Coco. Buenas Molina tardes y Crespo. A todos.
Molina y Crespo, sí.
Sí. Crespo por mi madre.
Hoy no te voy a preguntar nada por la ordenanza de.
No importa,
de la pública,
¿eh? Tú sabes que si preguntas siempre tendrá una contestación.
Como veo ahí que hay un secretismo sectorial. Secretismo sectorial, que llevo razón en decirlo, porque porque lo conocen los grupos, lo conocen los vecinos, lo conocen los hosteleros, pero con un propósito firme absoluto de secreto sepulcral.
Hombre, pues yo creo que esto es lo que debe presidir un documento cuando se está trabajando. Pues claro, porque es un documento que se está trabajando que obviamente cuando ya esté terminado, que va a ser en los próximos días y se lleve a la comisión, pues no va a contentar 100% a todo el mundo. Quiero decir
ya
que...
Ya lo tenéis asumido, vamos.
Hombre, claro, evidentemente, porque ni va a contestar al sector, ni va a contentar 100% a todos. Lo que vamos a intentar es pues dar respuesta a una situación que indudablemente se está produciendo, reordenar, organizar bien y sobre todo que es una ordenanza que nace con la vocación de ser cumplida. Eso es muy importante.
El otro día me preguntaban en el entorno de Tetinos porque habían llevado un especialista en ruido, un especialista en sonido que iba a tomar una medida y tal con un notario y me decían esto lo vamos a hacer durante unas semanas y después esto al ayuntamiento no se va a llevar, se va a llevar un juzgado. Puesto que ya ha salido un informe del ruido en algunos sectores de Málaga que se ha visto que tal, que sobrepasa y esto, y entonces ya se coge la vía inicial para decir, oiga, esto lo denunciamos porque esto va en contra de nuestra salud.
Hombre, obviamente el ruido es un tema que preocupa, es un tema muy sensible, es un tema que hasta ahora pues a lo mejor no había habido esa conciencia, no se había planteado, e indudablemente en las zonas de ruido hay que dar una respuesta y créeme que esa respuesta pues está prevista y se dará, ¿no? Sé que el área de medio ambiente está haciendo, ha externalizado un estudio en profundidad, ¿no? Del ruido en general, pues para establecer distintas zonas de especial protección o zonas acústicamente protegidas y a determinación de lo que salga de ese informe, pues se tomará la decisión de iniciar o no un expediente de zona acústicamente saturada o de especial protección acústica, ¿no? Que son las dos figuras que corresponderían y eso conllevaría una serie de medidas que se tendrían que tomar. O sea, que conste que el ayuntamiento está trabajando en eso, el área de medio ambiente por su parte, y que nuestra ordenanza preverá para estos casos pues las acciones que puedan regir, sobre todo en zonas habitacionales o más residenciales que otra cosa.
Bueno, pues está ahí la contestación que nos da igualmente la directora de Área de Comercio. Francisco Martín Roja, buenas tardes.
Buenas tardes, Coco.
Hoy tenemos una edición especial de Buenas Tardes en Málaga porque a las 6:15 nos vamos al baloncesto, ¿no?
Juega Unicaja contra...
¿Contra quién?
Contra el equipo...
Dilo tú, que a mí me da risa.
Daruzafaka.
Ay, bien.
El equipo Daruzafaka. Claro. Juegan en Estambul. Y creo que va a ser un buen partido que no debemos de dejar de oír en la cadena COPE.
Quiero
pedir disculpas a los oyentes por mi voz defectuosa, pero he estado... La semana pasada, sabes que no pude venir porque estaba en el lecho del dolor con una gripe del 15 y todavía tengo secuela.
Bueno, yo también quería felicitar, ¿no?, a COPE. Creo que merece la pena esta tarde pues dedicar unos minutos a felicitaros por esos años acompañándonos a todos los malagueños, por llevar Málaga en vuestra bandera. Felicidades por ese premio de la Asociación CEGRI, felicidades por lo que va a ocurrir esta tarde en el Salón de Pasos Perdidos de la Diputación, ¿no?
Donde... A partir de las 7 de la tarde estaremos allí para recoger la M de Málaga, porque es la M que más nos gusta, porque es la M de nuestra Málaga y es
nuestra
además,
M favorita.
Efectivamente, y además porque es para todo el equipo de COPE Málaga, con su director al frente, y todos estaremos allí a las 7 de la tarde para recoger esa M de Málaga que nos enorgullece. Después de 50 años, en memoria, sobre todo en el reconocimiento de los que estamos ahora y en memoria de los que estuvieron, de todos aquellos que estuvieron y que hicieron posible una COPE durante 50 años.
Y de los que vamos viniendo por
Málaga
aquí como amigos, que nos sentimos en nuestra casa.
Efectivamente, sois parte importante. Parte importante en lo que se compone la radio, porque estar en la radio por la tarde yo creo que es un privilegio y sobre todo con la calidad que tenemos de oyentes, porque de detalles miles y miles y miles. Un día lo tendremos que hablar de lo complaciente que son ustedes con nosotros.
Hoy precisamente estaba yo en una comida y estaba hablando con unos amigos y ya estaba la gente expectante al programa de esta tarde, ¿no? Hay gente que lo tienen puesto en sus tiendas, lo tienen puesto en sí, vamos, y lo puedo decir nombres y direcciones de que ahora mismo están escuchando la cadena COPE en muchos lugares públicos.
Pues muchos lugares públicos y talleres, que ahora me estoy acordando de grandes maestros que están trabajando y que tienen mucha vinculación con nuestra Málaga, con la Semana Santa, con el mundo del arte, con todo eso, y están con su radio puesta. A todos, muy bien, a trabajar, a producir, a seguir creando ese patrimonio artístico malagueño, que bien que nos gusta, qué buena gente, pintores, escultores, bordadores, a todos ellos, mi más fraternal abrazo y agradecimiento por todo lo que están haciendo por Málaga. Vaya manto de la Virgen de Consolación.
Oh, espectacular. Y el sábado se presenta en la agrupación de cofradías los arbotantes más grandes de Málaga, que son los de la Cofradía del Prendimiento, que creo que este año se va a salir. La Cofradía del Prendimiento se va a salir este año, por lo que estoy viendo, de marchas procesionales, que estrena 4.
Madre
ni más
mía.
Ni menos. Estrena el manto del San Juan. Estrena los 4 arbotantes. Este año, calle Refino, y cómo se llama la calle esta que suben para arriba.
La calle Carrión.
Eso va a ser un espectáculo, ver a la Cofradía del Prendimiento por esas calles.
Pues todo eso vamos a tener. Bueno, y esperando también al negligente horario de don Antonio Martín Navarrete, que viene, me ha dicho, voy. Pero mientras tanto, nosotros vamos a abrir nuestras persianas, vamos igualmente a enseñar nuestros productos, el escaparate de COPE Málaga.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
El top 16 de la Euroliga en tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 6:15 de la tarde, Daruzafaka Unicaja. Sigue el partido en la radio del baloncesto. COPE Málaga, 105.5 FM y 882 onda media. En internet cope.es/Málaga y en la aplicación de tiempo de juego. Un espectáculo ofrecido por Centro Comercial Rosaleda, Tesesa, Burger King, Policlínica San Juan, Telefurgo.com, Casierra Nevada, Concesionario Suzuki Motos de Málaga y Restaurante Strachan.
Restaurante El Jardín, todos los jueves tango, viernes y sábados flamenco a cargo del grupo Vargas. Restaurante El Jardín, más de 25 años a tu lado, junto a los jardines de la catedral.
Ven a Seat Cormosa solo este mes y llévate un León por 13.900 euros. Cormosa, Avenida Carlos Saya 93, unidades limitadas.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de invierno. Restaurante La Minilla. Carretera Colmenar, kilómetro 557. Montes de Málaga. Teléfono 952-25-1858.
Alejandro Sport está de rebajas. Ven corriendo a ver nuestras ofertas. Solo en el mes de febrero, Nike, Adidas, Asics, textil y calzado a 15, 20 y 30 euros. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Alejandro Sport.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces, melosos, secos, en paella, caldosos, exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39. Reservas 952-21-2031.
En la Clínica del Pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas. Porque caminar bien es fácil.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
¿Que lo habían escuchado todo? No. Ahora resulta que la ínclita alcaldesa de Madrid, después de la exposición de bulbas en el Centro Cultural, después de conceder subvenciones de 150.000 euros a la celebración del Nuevo Año Chino o al Ramadán musulmán, ahora Madrid, que es Podemos, se refieren a las procesiones como Semana de Festividades, en lugar de Semana Santa. Y el programa que se prepara les puede dejar patitiesos. Este mediodía, en el pleno, del Ayuntamiento de Málaga, se votaba la medalla de la ciudad a la Virgen del Rocío, la novia de Málaga coronada en septiembre. Y aquí también han quedado retratados la marca de Podemos en Málaga, que ha votado no. Izquierda Unida se ha abstenido, y los demás grupos a favor. Aunque para esto se haya tenido que cambiar la concesión que ha sido a la cofradía. Y esta se la impondrá a la Virgen, no como antes, que se concedía a la imagen coronada. Está claro, ¿no? Otra cosa, ¿qué pasará si las diputaciones son suprimidas como consta en el pacto PSOE-Ciudadanos? Pues no se sabe. Lo que sí se sabe es que los líderes socialistas malagueños, fieles, obedientes y disciplinados con su partido empresa, no han abierto la boca. Algo que se han hecho sus camaradas, caso de los presidentes de Diputación Socialista, Francisco Reyes de Jaén, Antonio Ruiz de Córdoba, José Entrena de Granada, que sí mostraron una postura clara de rechazo a la eliminación de estos entes supramunicipales. Cosas de la política. Como buen árbitro entra regañando. Antonio Martín Navarrete, buenas tardes.
Buenas tardes. Espero que la negligencia a la que usted se ha hecho referencia sobre mi tardanza haya sido provocado por unos camiones que trabajan en el Paseo Marítimo.
Qué raro, ¿no?
Y están ahí con unos desatoros que debe ser tremendo porque hay tres y otro camión más haciendo una o elaborando una zanja.
Bueno, verán más.
Con lo cual ya diré yo, adjetivaré alguna vez a usted, señor.
Ah, sí. Pues bien, aquí estaremos para objetivarlo. Dígame usted, don Francisco Martín Rojas.
Me ha gustado tu entradilla porque estoy viendo no solamente en el ayuntamiento que acabas de decir, sino otros muchos de Pontevedra, en otros sitios de España, en donde la Semana Santa está empezando a ser atacada de una forma frontal. Por otra parte, que se haya pedido la medalla de oro para la Virgen de Rocío me parece algo, como desde el punto de vista cofrade, normal en nuestra Andalucía, en nuestra tierra, de esta zona.
Y además, ¿cómo se ha hecho en Málaga hace 16 años desde la Virgen de la Trinidad?
Por otra parte, también sé que la agrupación ha pedido la medalla de oro de la agrupación para el alcalde de Málaga. Sí, señor, Creo haber escuchado eso.
Sí,
¿no?
Señor, la medalla de oro de la agrupación de cofradía pues se le quiere entregar al alcalde. De hecho, todo esto tiene que ir apoyado por un informe. Se tiene que abrir un expediente. Hay unas personas, unos hermanos mayores y unas personas que determinará la agrupación de cofradías para establecer, para abrir ese expediente y abrir el expediente de concesión de la medalla a don Francisco de la Torre. ¿Te parece bien?
A mí no me parece mal, porque don Francisco de la Torre siempre se ha visto cuál es su vinculación con la cofradía de Málaga, como también se ha puesto mucho interés en facilitar las cosas a la cofradía, porque hay que ver también que Málaga gira en torno a las cofradías en una gran parte, incluso hasta en el urbanismo, ¿no? Porque claro, los tronos tienen que pasar. Recuerdo mi pelea con lo de la calle de Camas, que no se iba a pasar por la Marquesina, que había allí, que pasaban 8 cofradías. Bueno, al final se arregló, se iba a pasar un poco. Ha respetado bastante a las cofradías y yo creo que es un mérito que tiene obtenido. Y
este año el cautivo va a ir a tu casa.
El cautivo va a pasar por la puerta de mi casa. Eso ya es lo más grande. Ya solo me falta la paloma, pero por allí no.
El lunes santo, no sabemos. Eso es la cuestión de los mayordomos de la paloma, ¿no, Antonio Martín Navarrete?
Sí, sí. Estamos tratando de poner una rampa y pasar por encima de las marquesinas, que ahí sí hay espacio para poder pasar. Hombre, yo lo de la medalla del alcalde a mí me parecería algo muy merecido, muy merecido, porque creo que es un edil de esta ciudad, el primer edil de la ciudad durante muchos años, donde ha hecho un trabajo ímprobo, en no dar por saco, ¿no? O sea, yo creo que en facilitar las cosas a un movimiento como es la Semana Santa y a su agrupación de cofradía, que tanto bien está haciendo para la Málaga económica, con independencia de los aspectos religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el alcalde ha sido muy consciente de qué movimiento económico genera para la ciudad los desfiles procesionales, y lo que ha hecho es facilitar las cosas y no poner impedimento y tratar de resolver siempre que se ha podido, pero en la mejor de las disposiciones. De ahí que me parece una iniciativa por parte de la agrupación de cofradías que reconoce el trabajo bien hecho.
Hombre, yo qué voy a decir, pero además no solamente por el hecho de facilitar las procesiones o el recorrido procesional en Semana Santa, sino, hombre, todos los recursos municipales, servicios operativos, policía, limpieza, nosotros llevamos, lo digo porque desde dentro se ve el trabajo, ¿no?, que no se sabe, pero está ahí, de muchísimos meses de antelación de equipos humanos dentro del ayuntamiento dedicados a intentar que la Semana Santa salga lo mejor posible, que la gente esté segura, que haya vías de evacuación, que los recorridos procesionales pues tengan la grandeza que merecen. Y luego después también es verdad que además de eso, pues ha facilitado también mucho la vida a las casas de hermandad, está muy implicado durante el año y también muy implicado en la participación de la propia Semana Santa, ¿no? Entonces, sí. Creo
es
que...
Es cierto que intervienen bastante más instituciones, ¿eh? Porque no se ha de olvidar ese esfuerzo que hace la subdelegación de gobierno.
Hombre,
¿no?
sin duda.
Las fuerzas de seguridad del Estado. Realmente el cambio que se ha dado en los últimos 4 o 5 años, la que conozco fundamentalmente es mi cofradía, que en la Plaza de San Francisco era un pequeño caos, y la buena disposición por parte de los cuerpos de seguridad del Estado hacen que aquello esté ordenado, ¿no? Y, hombre, eso ya que salimos, ya que estamos, lo que tiene que haber es una mínima seguridad, sobre todo para los ciudadanos de a pie, ¿no? Que tanto nos acompaña en los desfiles procesionales, ¿no?
Claro. De todas formas, yo creo que el otorgarle la medalla a Francisco de la Torre no es solamente a Francisco de la Torre.
No, es al ayuntamiento.
Es al ayuntamiento, la cabeza visible. ¿No?
Porque, hombre, la cantidad de departamentos y áreas, claro, que interviene a la hora de este movimiento, ¿no? Interviene una cantidad tremenda, pero, hombre, es que si no hay una disposición por el equipo de gobierno, difícilmente las áreas pueden funcionar.
Antonio, ¿no? Pero que está bien que se ponga en valor a través de este expediente, que igual también simboliza la implicación que debe haber desde un punto de vista institucional en nuestra Semana Santa, desde un punto de vista de nuestras creencias, o ya desde un punto de vista, si queréis, por no herir otras cosas, pues cultural o lo que sea, porque cuando uno asiste día tras día a situaciones como las que Coco describía en su entradilla, a situaciones como ese Padre Nuestro que se lee a modo de poema, que me pareció de lo más, vamos, no tiene calificativo, o a esperpentos como los que asistimos, que ya no se sabe uno con qué noticias efectivamente se va a desayunar, pues hombre, que esto tenga un reconocimiento y tal, y que se ponga en valor, pues a mí me parece que hace falta también, ¿no?
Esa semana de festividades, como quieren llamar ahora, claro, la Semana Santa. Claro. Semana,
bueno, de todas festividades. Formas, hoy Antonio Burgos, que es un periodista que por todos conocido, hablaba de 5 medidas que la izquierda radical ha puesto contra la Iglesia y las cofradías en Sevilla, ¿eh? Estamos hablando de Sevilla. Entre otras, es que el alcalde, por ejemplo, la prohibición al alcalde y a los ediles de participar en los cortejos municipales, sí, o sea, profesionales, la pérdida de la condición de autoridad al obispo. Hay cosas como quitar el nombre de calles a religiosos e imágenes devocionales. Ya estoy hablando de Sevilla, ¿eh? No se votará en los colegios religiosos que tengan símbolo de la Iglesia. O sea, no podrán hacer los colegios electorales. Y se apoyará la procesión, y con perdón de los oyentes, denominada el coño insumiso, que es algo que se procesiona en Sevilla.
De todas formas, yo creo que se está olvidando.
Me lo explica luego, pero bueno.
Se está olvidando, no, un poco el papel. El papel que tiene la Iglesia desde un punto de vista social. Yo creo que estamos perdiendo de vista que la mayor ONG que hay en el mundo es la Iglesia.
Sin duda.
Caritas, todas las personas que trabajan y todo, y eso, yo no sé, personas que son, se les llena la boca de decir que protegen derechos humanos, que protegen refugiados, que protegen países no desarrollados, que protegen, pues no sé qué es lo que protegen, porque después en el documento este famoso que se ha firmado, pues parece que también se toca esto, o por lo menos de refilón. Entonces yo creo que...
De todas maneras, yo creo que todo esto que ha comentado Paco y todos los intentos de cuatro, que son cuatro, uno en cada sitio, es verdad, pero son cuatro, eso no es la representatividad de lo que piensa la sociedad política, esa como ha dicho Paco, la izquierda radical. Por la izquierda radical habrá elementos que piensen así, pero está claro que la sociedad no lo van a dejar.
Pero que decía
este... No tan radical, Antonio, porque sí, hombre, en el documento sí, que es, se ha firmado de preacuerdo o acuerdo duro, entre los dos grupos políticos que lo han firmado y tal, también se toca a la Iglesia. Quiero decir que no lo conozco en profundidad, pero también se toca a la Iglesia y sale mal parada. Es decir, que sí, no sé, que olvidamos...
El acuerdo con la Santa Sede.
Claro, los acuerdos con la Santa Sede, en fin, que cuidado.
Eso es la alta política, Esther.
Pero bueno, pero lo que quiero decir... No, pero Antonio, lo que quiero decir
es que hay... ¿Qué afección puede tener eso con...?
Siempre ha estado de moda, Esther.
La Iglesia ha recibido siempre ataques, pues, de determinadas personas que piensan de cierta manera, y además, pues, ni corto ni perezoso lo sueltan, ¿no? Pero yo creo que la sociedad en sí misma es suficientemente sólida y suficientemente mayor de edad para no permitir que cuatro chalados, y permíteme el término, pues estén dando por saco, es que no le hago ni caso.
Esperemos que así sea.
El otro día, en Hermano Mayor de Cautivo y Miguel Ferrari, en La Opinión, sacaban un artículo donde dice que las cofradías destinan más de 720.000 euros al año a ayuda social. A mí me gustaría saber qué organización hace eso en España, ¿no? Ahora mismo,
¿qué?
¿No? ¿Qué organización en España?
Eso es incuestionable.
Sí, es que todavía sí, pero bueno, yo estoy de... No sé cómo decirlo, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, dejo de estar de acuerdo. Hoy se ha vislumbrado, y sobre todo que se ha preparado también muy pulcramente lo que es la petición de la medalla de la ciudad para la Virgen del Rocío, bien coronada, como todos sabemos, el pasado septiembre, tal, Málaga se volcó y se volcó más todavía en la Virgen del Rocío. vacío, etcétera, durante todos los actos, durante todo el tiempo previo a la coronación y posterior a la coronación, la cofradía y tal. Bueno, y como todas las coronaciones, se propone a la Virgen pues darle la medalla de la ciudad, que eso viene desde el año 2000, cuando la Trinidad le dieron la primera medalla de esta época. Vamos a hablar de esta época, no nos vamos a remontar tampoco a la aspiración, a los dolores de aspiración, no lo vamos a montar a la esperanza y tal. Lo vamos a montar a la última época, desde el año 2000, que ya han transcurrido 16 años, ni más ni menos. Y se ha tenido que disfrazar un poquito, bien que llevan razón. Si tú en la ordenanza o en las cosas que hay que tienen que tener en cuenta, dice que a una imagen que tienen que ser personas o instituciones, a una imagen no le puedes dar la medalla, pero bueno, se ha hecho.
Oye, tu cofradía recuerda lo que pasó con la policía.
Con la Virgen del Amor y lo de la policía.
Y al final, ¿qué pasó? ¿Qué
se y al final, dicen que bueno, que es la institución, ¿no?
Muy
que,
bien.
Por unas similitudes, etcétera. Y
además, ¿no?
Bueno, pero en este caso se ha tenido que cambiar. Y claro, si no se llega a cambiar, hubiera sido que no. Se ha cambiado, se ha vuelto, pues como manda la ordenanza, se ha aprobado todo el mundo. Izquierda Unida se ha abstenido, consecuente con su opinión, y Podemos ha dicho que no, o sea, Málaga ahora ha dicho que no. Y claro, hubiera estado un poquito chorreando que el PSOE o que Ciudadanos, que tal, cuando sabemos que el PSOE, un concejal del PSOE, es miembro de una junta de gobierno, de una cofradía, que yo no sé hasta qué punto eso es compatible, etcétera y tal. Bueno, ellos sabrán, ¿no? Que es un concejal del PSOE que está precisamente en la Junta de Gobierno del Cautivo. Pero así como de delegado, es vocal de Relaciones Institucionales, junto con otro político que ya fue concejal, que es Luis Reina, que fue también diputado y eso. Bueno, pues todo eso hubiera quedado en entredicho, claro, al tener tú que votar que no, o al votar que no por disciplina de partido. ¿Qué hubiera ocurrido? No lo vamos a saber, porque no ha sido así, y gracias a Dios. Pero que bueno,
confunda el tomate con el chocolate, ¿no? El tomate con el chocolate, los sentimientos y la fe que cada persona pueda tener es incompatible, es compatible con sus ideales sociales. Verde. Pues, ¿por qué no? Si tú dependes de un partido político que tiene una, que toma una decisión, tú como componente de ese movimiento político, pues aceptas disciplinariamente el sentido del voto hacia una cuestión, pues naturalmente que sí. ¿Y por qué luego no va a ser miembro de una junta de gobierno? Es que,
pues oye, yo no lo veo así. Oye, tú no puedes negar.
Me parece un horror.
Tú no puedes negar. Y estamos hablando en su posición. Pero bueno. Estamos hablando en su posición. Hombre, tú no puedes estar, por un lado, diciendo, oye, yo aquí, tal y eso, junta de gobierno, me dedico, tal, cofrade, no sé cuánto, no sé qué. Y por otro lado, estar negando una distinción a una Virgen, sobre todo si tenemos en cuenta el recorrido que ha tenido esa distinción anteriormente, con todas las vírgenes coronadas, ¿no?
Yo creo que no es incompatible lo que estáis diciendo los dos, ¿no? Lo que pasa que una cosa es pues ser hermano, tal y que cual, y otra cosa es ocupar un puesto de cargo político dentro de una cofradía.
Bueno, yo no sé los estatutos de la cofradía del cautivo, en otras cofradías está prohibido. Nuestra cofradía no es compatible.
No, yo lo decía por el tema del voto, no lo decía por otra cosa.
No es compatible entre uno y otro. Bueno, vamos a ver, algo que quería preguntar, porque quiero saber vuestro parecer. En el acuerdo este que se ha llevado a cabo entre Ciudadanos y PSOE, pues hay una cosa muy clara, que es las diputaciones provinciales. Las diputaciones. Se suspenden, y se va a llevar al acuerdo, o pues tienen de suprimir las diputaciones provinciales, creando una cosa que se va a llamar ni más ni menos Consejo Provincial de Alcaldes.
Es lo mismo, al final
del final consejo de aquí, pues, habrá cuatro.
Que es lo mismo. A ver, las diputaciones provinciales, ¿para qué sirven? Para que no exista desigualdad entre los pueblos pequeños y tengan los mismos servicios y las mismas cosas que pueda tener una gran capital. ¿Qué ocurre con las diputaciones provinciales? Si tú las suprimes, al final habrá que crear otro organismo, igual o similar, que tú me estás diciendo otro nombre, que va a tener las mismas funciones. Totalmente. El problema que se va a causar con el tema de eliminar las diputaciones es que van a ir miles de funcionarios a la calle. miles de funcionarios a la calle que habrá que recolocar de alguna manera. Habla que
bueno, yo lo que opino, manera, yo opino igual que tú. Vamos a ver, yo creo que hablar de las diputaciones requeriría un conocimiento bastante más profundo
de lo que son,
de las funciones que las diputaciones hacen, que creerme son muchas y bajo mi punto de vista, y es un tema, vamos, una opinión muy personal, necesaria. Pero yo creo que este acuerdo, este punto sale en los acuerdos porque indudablemente a lo largo de estos años, pues yo creo que sí, que hay una administración excesivamente grande, amplia o grande. Lo que pasa es que este problema no se arregla quitando las diputaciones así tan alegremente en 5 minutos. Yo creo que habría que hacer una reflexión algo más profunda sobre el papel que se le ha otorgado a las comunidades autónomas, por ejemplo, esa segunda descentralización hacia lo local, que yo estoy de acuerdo, porque los ayuntamientos y las diputaciones para los pueblos pequeños son lo más cercano. Es decir, es que yo creo que la reflexión es bastante más profunda que marcar en un papel la supresión de las diputaciones. Yo creo que la reflexión es una reforma de la administración en general, y de adelgazarla de alguna forma, redistribuyendo competencias y reordenándola. No me parece que se tenga que descender a un análisis tan simplista como suprimo las diputaciones y ya lo he solucionado. No, mire usted, no. Usted está creando un problema.
Pero es que eso no es así, por Dios.
Antonio, es mi opinión. No sé.
Es tan simplista.
No, simplista me parece el acuerdo, todo lo contrario.
Vamos a ver, señores.
Simplista me parece el acuerdo.
No hemos podido leer los flecos de los acuerdos. Se dice la anulación de las diputaciones, pero a continuación se habla de un
¿para qué? ¿Para volver a hacer lo mismo y quedar bien?
Bueno, vale, pues será lo que
eso no
es. Lo que hay una evidencia y un clamor por parte de la ciudadanía. Las instituciones son mastodónticas, enormemente.
Pero si yo
empezaba
diciendo
podemos,
que no estoy de acuerdo, pues, no entonces, se puede sostener. Entonces, creo que la reflexión es más profunda.
Lo que se trata con eso, Esther, es regular eso. ¿Cómo puñeta?
¿Pero por qué lo reduce a las diputaciones? ¿Por qué no te plantea la distribución?
Pero bueno, será lo que tenga que ser, Esther, pero es que hay 4 servicios. Hay áreas que están en 4 instituciones. Está en los ayuntamientos, en la diputación, en el Estado central y en el autonómico. 4. La misma actividad
hay
en 4.
Es que no ha habido transferencia del autonómico a lo local.
Hombre,
no
ya
ha habido
está bien,
transferencia del autonómico
bien,
a lo local.
Ya está bien, Esther, de que hay que meterle mano al gasto público, hombre.
Antonio, todo el mundo está de acuerdo que hay que meterle mano al gasto público de una santa vez. Y eso es lo que demandan los ciudadanos. Pero por favor, no engañemos a los ciudadanos más y no le vendamos la moto de que vamos a suprimir las diputaciones para arreglar el gasto público. No.
Pero si es que no es así.
No es así.
Es que la propia información dice que no es así. Es que nos quedamos con lo que nos interesa quedarnos.
Aspecto, que se pueden controlar, porque hay
los consejos de alcalde pues se organizarán por comarcas.
Eso es lo que
serán los servicios que los núcleos pequeños requieren, lo prestarán esos consejos.
Hay que prestar el servicio, está pues clarísimo, no se puede dejar
y basura,
de prestar.
Y
pero
limpieza,
creo,
claro,
insisto,
que sí.
más allá de las consideraciones relativas al acuerdo, creo que tenemos la asignatura pendiente de analizar
una
reforma más profunda.
Pero tú eres licenciada en Derecho y sabes que cuando hay una ley, luego tiene que haber un reglamento que la
desarrolle. Evidentemente.
Con lo cual, en principio lo que hay es una voluntad. Un
pero que a mí me hubiera
voluntad,
gustado, Antonio, si
no,
me lo permite.
Eso es una barbaridad.
No, yo no he dicho que sea una barbaridad. Digo que a mí lo que me hubiera gustado, a lo mejor, y es una opinión, cuidado, muy personal, tan respetable como otra, que en lugar de poner eso, hubiera puesto una reforma de la administración, una reorganización, una redistribución de competencias. Me hubiera parecido muchísimo más amplio.
Y no quiero interpretar a Esther porque ella se interpreta sola. Creo que el tema está en cómo se ha planteado la cosa. ¿Qué se han dicho? Eliminar las diputaciones, punto y pelota. No, eliminar las diputaciones.
No, y a continuación siguen leyendo, por Dios. Siguen leyendo.
No, y que todavía,
no es anular la diputación comunista que ya no va a existir.
Que tú le quieres poner el mismo perro con otro collar. Es que es exactamente igual. Estamos hablando de lo mismo.
No es igual, Paco, hombre.
Las diputaciones,
es que no es igual. Es que un consejo de alcaldes no necesita injusto tener la promoción
de turismo, por ejemplo. Si el turismo ya lo tiene la comunidad autónoma y lo tiene la ciudad en sí misma, ¿para qué un pueblito de 7.000 habitantes se va a gastar dinero en turismo, hombre?
Claro.
Y una diputación, ¿para qué se cuadriplican los servicios? Eso es lo que el ciudadano está reclamando.
Antonio, te voy a hacer
a
una
los
pregunta.
Políticos.
Antonio,
en general.
Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que la administración merecería una reflexión profunda desde el Estado hasta el último municipio para redistribuir competencias, para redistribuir gastos, ¿tú crees que el problema se puede reducir al órgano de la Diputación?
Pero si está hablando de un pacto de Estado, Esther, es que se está hablando de algo muy
no,
grande.
Que decir un gran pacto por la educación, pues igual de grande.
No es lo mismo. Reorganizar unos servicios no tiene nada que ver.
Yo
con
no
la
digo de organizar
una
servicios, no.
De una
digo
generación.
De plantearse no la administración mira, necesaria para que el Estado funcione, nada más.
Lo que no puede ser, Esther, es que la Diputación se coja también como refugio de, no voy a decir de amigos, sino refugio de aquellos que necesitan su
palo.
Necesitan su paquita. No. Pero es que te voy a decir lo mismo, uno que otro que el tío de la moto.
Pero si estoy hablando.
El otro día,
pero es que las diputaciones están regidas por todo.
Decía el señor Conejo,
nada.
Que es que la diputación tenía 14 cargos de confianza en directores, no sé cuánto. Es que cuando estaba Pendón había 70.
Claro, como la diputación.
Pero no digo 70 un número al azar, no. Es que
pero,
es 7-0.
Como la diputación de Jaén que rige los destinos, creo que la de Jaén rige los destinos el PSOE.
Sí,
ya se ha dicho el presidente de diputación que va a votar que no a la propuesta del partido que le hace. ¿Por qué? Porque tienen su cortijito. Es que son sus cortijitos. Y eso hay que romper con ello.
Hay dos cosas que estamos de acuerdo. Que las diputaciones son necesarias, sí. Que son muy grandes.
Los servicios que tiene la diputación son necesarios. Pero la excesiva estructura es la que no es necesaria.
Exactamente.
Bueno, la excesiva
de
estructura de el primero al último, quiero decir.
Pero
que yo
no
lo que estoy planteando
que
es que a lo mejor hay que hacer una reflexión más profunda. Ya se ha dado un paso en este último gobierno y se tienen que dar más pasos en este sentido. Es muy difícil, ¿eh? Muy dificilísimo.
Vamos a ver. Bueno, ahora tenemos también que hemos hablado varias veces y precisamente en el pleno de hoy acuerda resolver el convenio del hotel de Moneo en Hoyo Espartero.
¡Qué barbaridad!
Me parece una barbaridad.
Te digo una cosa, que después ha dicho Francisco Pomares, el concejal de urbanismo, que una moción ilegal.
Que es lo mismo.
Ahora la podría tener consecuencias penales y civiles.
Claro, porque si es normal, Coco, eso, y me viene a la cabeza el follón que hay con el metro tranvía. Es que es el mismo tema.
No.
Claro que hay el mismo tema, es que hay una reclamación, te van a venir una reclamación de lo del Moneo y te va a venir una reclamación del concesionario del tranvía metro, porque se dijo que se iba a comprometer a hacer eso. Es que ese es el estado famoso que llamamos y que se nos llena la boca, el estado de derecho. Es que hay una absoluta irresponsabilidad a veces de dirigentes, personalmente yo quiero, como es el alcalde. El alcalde no puede crear el follón que se ha liado con el metro tranvía, perdona.
Forma, es que vamos a ver.
Eso igual que lo del Moneo, exactamente igual. Le va a costar un dineral a esta ciudad.
El convenio del Hoyo de Esparteros, ahí lo que ha pasado es que se ha pedido una prórroga. Oye, está en la potestad de cualquier administración dar prórroga. O es que aquí no ha habido ninguna administración que dé prórroga y refinancie y dé más plazos. De verdad, ¿de qué estamos hablando, hombre? ¿Y ahora qué pasa? ¿Que se va a resolver eso? ¿Y qué coste va a tener eso cuando se resuelva? ¿Por qué? ¿Por no dar más plazo? Me parece una barbaridad. Y en cuanto a lo del metro, hombre, hay un convenio del año 2003 y hay una adenda del año 2013. Un protocolo que se firmó. No una adenda al convenio, perdón. Un protocolo. No es un convenio. Lo del año 2013 es un protocolo.
Tiene unos compromisos
en el que se decía
ya,
que se llevaba el metro al hospital civil siempre y cuando los vecinos estuvieran de acuerdo.
Adquirido ya,
no,
de
es un
financiación,
convenio, es un protocolo.
Esther, tiene un compromiso adquirido con el explotador de la línea.
Se quiere decir, desde el año 2003, Antonio.
Tema. Coco,
eso es
el tema de raíz.
Pero es que el mismo,
sí,
si no le interesaba a alguien hacerlo,
pero a lo mejor tendríamos que abrir el debate. ¿Es necesario un metro en Málaga?
Antonio, ¿y en el año 2003 no estaba planteado que el metro llegara al palo? Pregunto yo.
Al Palo y a Ciudad Jardín.
Vale, ¿y qué ha pasado con eso?
Pero Esther...
No, 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 pregunto.
Pero si es que no tiene concesión lo del Palo, es que aquí hay una concesión.
Pero escúchame, que es que...
Tiene que tener esa línea
hecha. Escúchame, lo que quiero decirte con eso es que desde el año 2003 ha habido sucesivas variaciones sobre el planteamiento inicial. Por parte de la Junta, muchísimas.
Claro.
Hay un protocolo, escúchame, no, escúchame. Hay un protocolo de intención en el año 2013 con el tema... No, si yo entiendo que os riáis.
Yo también digo que es la Junta.
Os riáis, pero bueno, un protocolo en el año 2013 que dice que se lleva el metro al hospital, un tranvía al hospital civil, pero siempre se introduce la condición de que los vecinos estén de acuerdo, no lo están. Pero sobre todo el ayuntamiento lo que está pidiendo es una cosa. Muy sencilla.
Yo entiendo.
Y es que ha habido tantas variaciones, tanto paso de los años, déjame, y tantas cosas que no sabemos. No, la defensa es que yo quiero saber cuál es la financiación. Yo quiero saber cuál es el coste. Y quiero saber cuáles son los números. Yo, ayuntamiento, quiero saber cuáles son los números. Todavía no nos lo han dado, Antonio. Hombre, estamos hablando de una cosa muy seria. Estamos hablando de dinero público.
Del dinero público, del dinero de nosotros.
Y entonces lo que queremos saber es, todas estas variaciones que ha habido, oye, ¿dónde están los números? ¿Dónde está la financiación? Y dónde está la parte que corresponde? Porque no lo sabemos. ¿Por dónde vamos? No sabemos por dónde vamos. Y me parece que es un mínimo, ¿no?
Bueno, claro. Veremos a ver qué recorrido tiene esto, porque tiene que tener algún recorrido, y tal cual dice el concejal del concejal de urbanismo, que puede tener unas consecuencias penales y civiles. Pues veremos a ver, y que es ilegal la moción que se ha presentado, lo de la Mundial, sí.
A mí me viene por comparar ladrillo con ladrillo, me viene a la mente lo del edificio Astoria Victoria. Lo tenía en mano un promotor para hacer una promoción y a alguien se le ocurrió esto, no, aquí no se hace vivienda. Se quitó, entró la crisis, pum, la empresa se fue al garete.
Matiza Antonio, se presentó un proyecto que lo echó para atrás la Junta de Andalucía.
Sí,
porque
pero,
pasaba los volúmenes.
Claro, pero hubo, al final, ¿sabes qué hubo que hacer? Llegar a pagarle a la empresa los dineros que hubo que pagarle.
22 millones de
euros. 22 millones
de euros,
perdón. 22 millones de euros.
22 millones. 21
millones. Y la iniciativa privada, lo que compra una cosa en función de lo que se puede hacer encima. Y luego lo que no se puede estar choteando. Lo que no se puede estar creando esa inseguridad absoluta a las inversiones, claro. Bueno, va a llegar un momento en que aquí va a invertir nadie.
Lo que va a pasar en el Muelle 1 con el hotel.
Lo del Muelle 1 del hotel, que precisamente va a convocar un concurso para este final de mes. Este final de mes se va a convocar el concurso para el hotel, bueno, que se puede presentar. Al parecer hay hasta 3 propuestas, no solo los señoritos que han puesto los 2 millones, que hay los 2 millones de euros, sino que hay otra propuesta que también podía entrar dentro de ese concurso. Aunque claro, está la historia. Y el tema del puerto... Algo que también estamos viendo cómo el puerto se está consolidando en crucero, cómo ha aumentado, cómo se va a aumentar. El mes de marzo va a haber 4 y 3, 7 cruceros.
¿Pero tú sabes quién es el culpable de ese éxito?
Yo.
El solecito que tenemos ahí arriba.
El solecito.
Aquí que no se venga nadie a apuntar.
El culpable de ese éxito, Antonio, es que aquí venía, aquí se estaba y era puerto de embarque y desembarque,
correcto,
puerto
correcto,
base y puerto de finalización de crucero
y
de buena
y aquí
entonces el puerto pensó, aquí tengo yo mi caja registradora y venga a cobrar hasta que dijeron las grandes empresas de crucero y te dijeron, pues no vamos, mire usted, si usted no lo pone este precio, no vamos. Y pero bueno, pues tarde o temprano tienen que rectificar, porque lo que tú dices, aquí está el solecito, está muy bien, está calle
la
al lado.
Solecito teníamos hace 30 años y no había la
transición. Hombre, Málaga también se ha transformado.
No tiene infraestructura, hombre, claro, naturalmente. Y la propia ciudad, la aportación que hace la propia ciudad para
indudable.
Fíjate tú. Para invitar a visitantes, ¿no?
Luego una ciudad que vivía de espaldas al mar por completo y ahora es una ciudad abierta.
Cuando llegaban los cruceros grandes y los autobuses estaban dentro del Muelle 1 esperando a los turistas que se bajaran del barco para subirse al autobús y se a Córdoba y a Granada y en Málaga ni la pensaban.
Ahora que desembarcan y ya están en la ciudad.
Claro, ¿cuántas veces he contado yo la anécdota? La primera vez que yo visito un crucero en el puerto de Málaga, nos invitan y tal, iba central de excursiones, excursión, Málaga. Málaga, Alhambra. O sea, la Alhambra era, estaba en Málaga. Claro, y entonces cogía, lo metían en un autobús, lo llevaban a Granada y volvía. Ahora sí estamos viendo, y lo estamos viendo también con la hostelería. ¿Quién me decía? El otro día hablábamos de, aquí en la tertulia de Buenas Tardes Málaga, el martes, hablábamos de la ocupación de estos dos días de fiesta, que no es puente ni nada, son días de fiesta seguidos, pero bueno, son dos días, es un lunes igualmente festivo, y que me decía que están los hoteles, a los hoteles de Málaga capital estoy hablando, al 80,8 de ocupación, y además que ha aumentado los días de permanencia de hospedaje, que ha aumentado el gasto también por turistas, y ahora tenemos igualmente que hay unos proyectos hoteleros, porque esto, las compañías no se sitúan aquí en Málaga porque tenemos muchos solecitos, sino porque
todo va de negocio.
Y ahí tenemos ya que se va a inaugurar ya mismo frente al puerto,
el atractivo básico y fundamental
mi sueño.
Nuestro cielo y nuestro sol. La ciudad ha avanzado tela en cuanto a hacer una ciudad muy agradable para los
visitantes. Hoy ha habido en un hotel aquí en Málaga, cercano al puerto precisamente, no digo cuál, una reunión de directores de hoteles de toda la Costa del Sol y han venido incluso de Valencia a enseñar y aprender un poco el modelo cual que estamos siguiendo, ¿no? Y creo que es bastante interesante el que se está siguiendo en Málaga, porque se está haciendo mucha cautela. Leía yo el otro día que el 18% ha aumentado el flujo hotelero a pesar de la crisis en Málaga, el beneficio de los hoteleros, no de los hosteleros, de la gente de hoteles. Y esto, yo creo que los hoteles se lleva con, lo digo porque yo vengo del gremio ahora y sé exactamente lo que se ha hecho. Ahí se hizo, cuando empezó la crisis, una bajada de personal en el sentido de un poco optimizar los recursos humanos que había dentro de los hoteles. Se bajaron muchísimo los precios como consecuencia de lo mismo y creo que han sabido defender muy bien la crisis en el sector hotelero. Y eso, pues, ha podido mantenerse, porque un hotel no es fácil de llevar, quiero decir, a nivel estructural, a nivel de gasto, a nivel de consumo que tiene, y eso hay que saberlo mantener y saberlo optimizar de alguna forma. Y creo que han salvado bastante bien la crisis y ahora están recogiendo los frutos de aquel esfuerzo que se hizo, pues mira, si vendíamos ante una habitación a 120 euros, ahora estamos vendiendo a 40, Y la hemos podido defender, ¿no? Pero bueno, se ha hecho una gran oferta, se ha hecho una gran promoción y creo que mucha gente también ha descubierto la Costa del Sol y Málaga gracias a los buenos precios y a las buenas ofertas que han hecho los hosteleros.
Pero también se ha hecho, yo creo que también se ha hecho un trabajo muy grande aprovechando ese sol y ese cielo que dice Antonio, tener en cuenta que antes Málaga, capital al menos, y muchos pueblos del interior, donde también se ha hecho un esfuerzo por parte de Diputación enorme, simplemente no existía. O sea, tú decías, voy a la provincia de Málaga y era Marbella, Costa del Sol.
Málaga tampoco tenía hoteles. Pero,
claro, no tenía infraestructura. Y yo creo que Málaga ha sabido aprovechar su potencial, porque no tiene un potencial tampoco histórico, me refiero monumental y tal, como puede tener la Alhambra o como puede la Mezquita o tal. Pero hemos sabido aprovechar nuestro potencial y hemos crecido en hoteles, en infraestructura,
en terrazas,
en museos, en terrazas, gastronomía,
en sillita,
en fin, y bueno, pues hemos conseguido ponernos en el mapa y hemos conseguido ser ciudad de las más agradables para vivir de Europa y hemos conseguido.
A mí me gusta dar datos. Y además, que no son datos que yo me saca de la manga, este es del Observatorio Turístico de Málaga, que algo tendrán que hacer las criaturas. Y dice, bueno, la Junta de Andalucía ha presentado ahora mismo 12 proyectos de hoteles para Andalucía, de los cuales 8 son para Málaga capital. 8. Y además hay un dato que entre los
eso dicen los propios hoteleros, a Ecos es lo que dice, que tenemos carencia de camas.
Que tenemos carencia de camas, que son de 4 y de 5 estrellas. Pero fíjate que la actividad económica que también cumplen con los hoteles y con la venida de los turistas y eso, bueno, que ha aumentado en los últimos 10 años el 127%. O sea, que un aumento, pero vamos, absolutamente grandísimo. Lo que también tenemos que reconocer una cosa, y Antonio tú y yo, que somos los que tenemos aquí más experiencia, porque la tenemos, porque ya sabemos por viejo y por diablo, por las dos cosas, que Málaga no tenía hoteles. No, ya tenía cuatro cositas, porque lo que había era Torremolinos. Claro.
Pero mira, Coco, todo eso también redunda en que sea una ciudad, además de desde un punto de vista turística, con un desarrollo exponencial, pero también hemos conseguido que las empresas extranjeras, hoy día además con los medios de comunicación que hay, cualquiera se puede instalar en cualquier sitio. Quiero decir, tú puedes trabajar desde cualquier lugar del mundo. Y la gente valora mucho los recursos humanos, los cuida, los mima y quiere que sus trabajadores, bueno, pues es su principal activo, ¿no? Ahí tenemos una empresa como esta ucraniana, Circum, ¿no? Que se ha abierto en el parque tecnológico y que prevé hasta 1,000 trabajadores.
El decir, papel lo aguanta todo. Yo,
bueno, de momento tiene 100, de momento tiene 100. Tiene 100 y es una empresa que es un ejemplo de cuántas otras están viniendo. Lo digo porque desde la oficina del inversor recibimos todos los días peticiones de grupos de inversión que se quieren instalar, que no sé cuánto, que buscan socios locales, que es lo importante.
Además, fue muy gracioso.
La sinergia que se puede crear con la empresa local, ¿no?
Esther, fue muy gracioso porque uno de los comentarios que había cuando se le dio la entrevista decía, es que ha sido muy fácil convencer a nuestros empleados en Dinamarca, no sé qué, de venir a Málaga. Claro, ha sido muy fácil.
Claro,
le habían encantado de la vida.
Claro, ¿verdad? Es que tú imagínate, porque por eso digo que el principal de un activo de una empresa, ¿quiénes son? Sus trabajadores, cada uno con su familia. Tú imagínate que te mandan a trabajar a Nebraska, yo qué sé. Claro.
Ay, de todas formas, de luego. Yo decía antes que no había hoteles, pero es que los más jóvenes del lugar que nos estén escuchando, pero en Málaga no había ni hoteles, ni había playas,
no.
Nada. Es que lo que están viendo ahora, el paseo marítimo, eso era, ¿te acuerdas? Roca.
¿Cómo?
Roca, pero pegado hasta la misma carretera, que era, sí, muchas sí. veces cuando había oleaje, se llenaban los coches de agua. Sí. Quiero decir con esto, el esfuerzo que se ha hecho en Málaga en estos 20 o 30 últimos años ha sido heroico por parte de todos.
Quizás sobre todo, Paco, sí, voy a darte la razón. Sobre todo porque nos han facilitado los dineros Europa, ¿eh?
Claro, si no,
bueno, bueno, también hemos sabido, cuidado, también hemos sabido preparar los proyectos para cuando llegara el dinero tenerlos preparados, que eso también es importante.
Claro. Y captar también esas
inversiones. Bueno, porque captar esas inversiones...
Bueno, Antonio,
esas inversiones no es fácil.
Claro que no, claro, pero bueno, que tampoco es... Todo no es así, pero... Yo recuerdo en el 95...
Cuando se ha financiado con fondos europeos...
En el 95 no había un proyecto hecho en esta ciudad, ¿eh? En el 95.
No, yo lo
porque
que
no había fondos,
los últimos
o sea,
años,
porque tampoco los planes urbanos aparecieron por aquella fecha, entonces no se sabía,
pero
no había proyecto. La ciudad, mira, la ciudad que avanzó más en aquella época, era Paco Vázquez, que era el alcalde de La Coruña, que ese sí tenía un arsenal de proyectos hechos, elaborados, porque sus contactos eran a tal nivel que sabía que los planes urbanos iban a salir, y lo tenía ya todo elaborado y preparado. Nosotros no teníamos nada.
Bueno, pero hemos sabido crearlo.
Nosotros,
y
es verdad,
fama,
es verdad que a partir de ya sí se ha creado, se ha trabajado en pro de conseguir eso a lo largo de los últimos 30 años.
Y hacia,
¿no?
Eso, toda la remodelación del centro.
Sí,
los
20 años.
Urbano, 20,
25 años, claro, todo eso se ha desarrollado con alta nota. Yo no tengo ninguna duda en destacar.
Me refería a eso, justamente a eso.
Bueno, pues eso es, como estamos diciendo, lo que es la empresa y lo que es el mundo empresarial en ese aspecto con los hoteles, qué bien que hay puestos de trabajo,
y que el sector que mejor ha respondido,
y que están ahí, y que los hoteles además se están entendiendo entre unos y otros, y hay hoteles como el Málaga Palacio que se está reformando entero.
Sí,
que han empezado tal, y se está reformando entero, se están actualizando, se están poniendo en la actualidad.
Y yo creo hay que hay otro capítulo más que añadir a todo esto, que es la propia formación de los trabajadores dentro de los propios hoteles, bien a través de las asociaciones, bien a través de la administración, que se están haciendo, que son muy importantes. O sea, ahora mismo hay una cualificación por parte del trabajador que... me acuerdo yo un lema que se hizo en Tenerife, que era al cliente una sonrisa y una carita sonriente y tal. Y creo que en Málaga ya lo teníamos de antes ese lema, sin tener lo que tener que anunciar. Pero siempre había una serie de deficiencias en el servicio y en el trato al cliente, que no era más propio de la inexperiencia o de la falta de hoteles que teníamos, de la falta de servicios, que hoy en día, gracias a Dios, pues, se ha solucionado por parte de las propias empresas y por parte de las ayudas que, por supuesto, reciben de la administración.
¿Saben en qué se traduce todo esto?
En más clientes.
No, se traduce todo esto que estamos hablando, de los hoteles, de los turistas, del mundo de la empresa, de empleo, pues se traduce en que las familias malagueñas tenemos un poquito más de dinero en nuestro bolsillo. Podemos consumir y el dinero circula más y la demanda interna sube, que también es importante, aparte de la economía internacional, ¿no? Importantísimo para el bienestar de nuestra sociedad.
Pues voy, oye, una cosa que me tiene, van a dar las 6:00 p.m, falta un poquito ahora, vamos a recordar también, aunque recuerden ustedes que hoy tenemos a las 6:15, conectaremos también con nuestros compañeros de deporte para que nos ofrezcan el partido, perdón, que...
Darussafaka Unicaja.
Qué bien lo dices, Paco.
Estamos enterados, Paco.
Que hablo turco perfectamente.
Le digo, tú has...
Porque no lo había oído antes.
El Unicaja se juega una gran parte de sus opciones de estar en el top 8 de Europa, ¿no?
Sí. Oye, que está Antonio, que nos vamos a ir preparados, que vamos a dar nuestro teléfono, nuestro correo electrónico, va a ser nada más que unos minutillos. El otro día lo pasé en el Madrid, genial. Sí. Estuve arriba, y lo pasé genial. Y
además, ¿Madrid empate, o viendo al Madrid aquí?
Viendo el Málaga, Málaga-Madrid.
Correcto.
Málaga-Madrid.
Ya lo estáis convirtiendo.
Viendo al
ya.
Málaga.
Mi labor está siendo fructífera.
Si yo, el partido
la conversión de madridistas hacia al malaguismo es evidente.
Antes te puedo decir la alineación que ganó el Madrid 6-2, porque fue de los partidos que más he disfrutado en mi vida. En mi vida, junto a mi padre, los dos, bueno, salíamos con una sonrisa cuando veíamos lo uno y lo otro, por un lado, por otro, pero genial. Pues don Frank, vamos a ver cuál es nuestro teléfono, también cuál es nuestro correo electrónico, para que ustedes se puedan poner en contacto. Recuerden solamente hasta las 6:15, que nos iremos a cuál, Paco, a qué partido.
Darussafaka Unicaja.
Pues ese no iremos.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
Si quieres tener ya toda la información de Semana Santa, puedes bajar o actualizar la aplicación de Cope Málaga a través de Google Play o Apple Store y acceder desde tu móvil a procesiones, cofradías, horarios, el tiempo, geolocalización. Recuerda, toda la información la tienes en la app Semana Santa Málaga.
Con la colaboración de Ibericar Benet, concesionario Mercedes, Vitas Hospital Parque San Antonio, Cafés Santa Cristina, Institute Line y Vialia Centro Comercial.
COPE Málaga, 50 años de radio.
No hay nadie en la ciudad que te cuente mejor el deporte que COPE Málaga. El último EGM lo avala y nos coloca como líderes de audiencia de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, por encima de nuestros principales competidores. Deportes COPE Málaga, los números 1.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Esta sí que me gusta a mí, ¿eh? Paco, este es como un himno en la cofradía de nuestro Padre Jesús el Rico. A nuestro Padre Jesús el Rico de Gutiérrez.
Magnífica marcha, ¿eh?
Magnífica marcha. Qué solemnidad. Arriba, Frank.
Mm-hmm.
Vamos a contestar también nuestro teléfono. Recuerden que a las 6:15 igualmente estaremos presente en el partido del Unicaja de esta tarde en Estambul. Pero antes, sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Su nombre, por favor.
Antonio Lanzar.
Antonio, pues díganos, Antonio.
Bueno, yo quería dar una opinión en la cual, no sé, a lo mejor no vale para nada, pero era sobre la antigua cárcel de Málaga.
Sí. Además que estuvimos hablando ayer de ella.
Ajá. Era, ¿por qué no piensan en hacer un albergue y quitar que hay ahora mismo, que es muy pequeño?
Claro, pues está ahí. Lo que ocurre es que aquello estaba contemplado como zona de equipamiento cultural. Entonces no sé eso qué trámite llevará, Antonio. Sí, pero bueno, también es un sitio que se puede contemplar, ¿por qué no?
Porque vamos, el que tenemos aquí en el barrio es un poco denigrante.
¿Cómo? ¿En qué situación se encuentra el albergue que tenéis ahora? ¿Perdón?
Calle Ayala.
Calle Ayala, ¿no? ¿Y el albergue ese que usted me dice cuál es?
Detrás mía, en calle Góngora, calle... Vamos, el albergue municipal que tenemos.
Sí. Pues queda dicho, Antonio.
Vamos, yo aparco todos los días dos o tres veces y me cuesta 2 o 3 euros.
Sí. Pues, ¿qué le ha dicho, Antonio?
Nada, era una opinión.
Muchas gracias por estar con nosotros. Y gracias por estar ahí, ¿eh?
Nada.
Venga, un abrazo, hasta luego. Bueno, soluciones también, y sobre todo porque estuvimos hablando precisamente de la cárcel y sobre todo de ese entorno cultural que se quiere llevar allí, como sea como una incubadora cultural, con alojamientos para los jóvenes que emprenden un sentido cultural.
Se habla, hubo un año que se, yo creo recordar que hubo hasta la posibilidad de una universidad privada, pequeñita sí. Pero aquí en ese caso salió la oposición diciendo barbaridades.
Fíjate, el otro día me decía...
En cuanto a las universidades privadas, ¿no? Que me pareció una locura.
Me decía que sería algún revulsivo para la Universidad de Málaga, para la Universidad de Málaga sería un revulsivo muy importante, me decía un profesor de universidad, que hubiera una universidad privada. Que por qué no.
Yo es que no lo entiendo. ¿Por qué no puede haberla una universidad privada? Si eso... No le cuesta recursos a la administración, lo que crea es más calidad, porque crea una competencia en sí mismo, ¿no? Yo a mí es que no lo entiendo, no entiendo la teoría de oponerse a que haya universidades privadas.
Además, existe ya en el ayuntamiento, porque eso se hizo hace unos meses, un informe en las condiciones actuales que se encuentra la antigua cárcel. Cómo está su techo, cómo está tal, cómo está cual. Se hizo alguna obra de mantenimiento, pero después se ha dejado.
Esos edificios se van erosionando y deteriorando a una velocidad tremenda.
Sí, a mí lo que me consta es que se están buscando fondos para hacer ahí un proyecto cultural, eminentemente cultural, donde tengan cabida pues artistas noveles, jóvenes creadores, jóvenes, un tema más bien cultural que otra cosa, ¿no? O sea, pues una incubadora, si me permitís la palabra, a modo de incubadora de espacio, pues para jóvenes malagueños, artistas o todo relacionado con el mundo del arte y la cultura. O sea, me parece un proyecto bastante bonito, la verdad.
Hay proyectos bonitos y otros proyectos necesarios. Yo, esto me preocupa, siempre lo hemos tenido durante años en la tertulia Buenas Tardes en Málaga, también lo hemos tenido algunas veces muy presente y hemos hablado porque Málaga, según un editorial que se decía, se está preparando para una alerta de sequía después del verano por falta de lluvia. Y hay que tenerlo, y esto hay que cogerlo con mucha atención, ¿eh? Porque, bueno, ya sabemos cuáles son los recursos que se han consumido, ya igualmente se saben los embalses de Guadalhorce y del Limonero, el año hidrológico como ha sido, y no tenemos que dejar las cosas para cuando...
Y el consumo que se avecina este verano, si claro, las predicciones hoteleras en la Costa del Sol se cumplen, pues habrá pues muchísimo.
Extensiones. Yo recuerdo
cientos
cuando
de miles de personas más
en mi época de universidad, bueno, yo estudiaba en Sevilla y hubo una restricción muy fuerte en toda España. Pero en Sevilla se notó mucho porque tampoco llovió y fue horroroso.
Y en Málaga yo recuerdo otra muy gorda que hubo que hacer.
No sé si llegó a hacerse el trasvase. Yo creo que fue general.
Se trasvasó el pantano. ¿Tú te acuerdas, Antonio?
Sí,
se hizo, se llegó a hacer. ¿Cómo se llama el pantano que estaba allí por Vélez?
Pantano de allá arriba por Vélez. Sí,
se traspasó.
Eso se hizo. Se llegó a hacer y de hecho por Paseo Marítimo, por la acera del Paseo Marítimo. Viene todo ese pedazo de tubería. Eso fue ya por el 97 por ahí.
Tuvo que hacer un trabajo importante porque tuvimos una
luego, al año siguiente, poco después de acabar las obras, vino una lluvia tremenda. Sí. Empezamos a llenar los pantanos.
Y hubo que desahogarlo.
Pero el bien tan preciado que es el agua, y por corriente no lo valoramos como deberíamos, ¿no?
Por eso es que hay algunas veces que no se tiene que esperar hasta última situación, sino decir, señores, el año hidrológico ha pasado, se ha visto cómo están los pantanos, que poco van a crecer de aquí en adelante, a no ser que nos venga el diluvio. Todavía queda...
Abril y mayo, cuidado, no lo perdáis.
Hay una cosa muy seria, que los pescadores están muy atentos a eso, que es el temporal de San José. Siempre por la festividad de San José, el 19 de marzo, por esa fecha, por medio de marzo, siempre hay un temporal que se llama el temporal de San José, que no es como el temporal de Levante del año
pasado. Queremos que tenga un retraso, sea por allá, por el 26 o el 27, ¿no?
Sí, que no sea
el 26. Hay que reconocer que
Paco. Sea el 28 o el 29.
Paco Pantano fue un visionario en ese tema,
Bueno, porque si no, no veas tú lo que hubiéramos querido.
Absolutamente.
Hay que reconocer.
Coca-Cola y gaseosa.
Pero bueno, aún nos puede quedar marzo, ¿no? Porque está nuestra Semana Santa, pero a lo mismo nos puede quedar un buen mes de abril y mayo, que como dicen, ¿cómo era? Abrir el de las aguas mil, o apenas caben en un barril.
Aguas mil y que apenas caben en un barril. Pues eso, vamos a ver esta Semana Santa en marzo. Que también lo ahora que has dicho tú lo del tema, porque cuando la Semana Santa es en marzo no es cosa de buen agüero. Hay un dicho que dice Semana Santa en marzo, hambre, frío y mortandad. Así que tú la historia. La historia no.
Porque a lo mejor suele tontería.
Ahora sale el otro diciendo lo contrario.
Eso depende de las lunas, ¿no?
Pues fenómeno. Y hay algo que está ahí detrás de la puerta en el calendario, que es la huelga de Limasa. Muy clarísimo. Estuvo el portavoz municipal del Ayuntamiento de Málaga el otro día en la prensa, diciendo que la única salida de la huelga de Limasa es que los trabajadores se impongan al comité. O sea, esto tiene un poquito de perejil lo que dijo Mario Cortés, que si dejaran de votar a los empleados de Limasa, no a mano alzada sino en voto secreto, desde luego
caballo cantaría.
Pero es que ese comité, eso no lo va a permitir el comité, hombre.
Claro,
no lo permite.
A mí la opinión que le he oído a Mario Cortés me ha parecido seria, de mucho rigor, y llegando a llamarle a las cosas por su nombre, ¿no? El hecho de decir, si vamos, privatizamos por servicios, o privatizamos por sectores, que es lo que una ciudad de este tamaño ya requiere, que no esté en manos de solo una persona, pero claro, como el comité lo único que quiere es municipalizar el servicio, y además, es su único objetivo,
hay algunas circunstancias que yo no acabo de... Porque políticas de partido, todos los partidos tienen su política, ¿no? O es que en cada ciudad, según el partido, tiene su política, y cambia según la ciudad que sea, porque Madrid está sectorizado. Y está la alcaldesa de Podemos.
Aquí ya se denunció, la oposición denunció esta concesión, que era una barbaridad concederla tantísimos años y ponerte en manos de la empresa que nos ha tenido esta ciudad subyugada por su látigo del tema, y eso ya se dijo en su momento que eso era una barbaridad, o se sectorizaba, que también se planteó, pero no llegó a cuajar. Pero tú no puedes ponerte en manos de una empresa con este con esta estructura, ¿no? Una barbaridad,
este poder,
una locura.
Y este poder...
Pero eso, eso se le dijo, ¿eh? Se le dijo al ayuntamiento. Sin embargo, el ayuntamiento no hizo nada caso, ¿no? Y ahora se están dando cuenta de que es una barbaridad.
El uso que hacen de la presión, oye, porque la huelga es un derecho, pero mire, siempre presionan cuanto más daño hace. Un daño que además puede ser irreversible, Antonio, porque se está anunciando.
Sí.
Oye, cuando una persona va a elegir
un destino, oye, que ahí hay anunciado huelga.
Mira, macho, pues me voy a la ciudad de al lado, claro. Andalucía es muy grande y...
Tú decías, la alcaldesa de Madrid, la Manuela Carmena, la de Barcelona, lo ha cortado por lo sano, que también es de Podemos, por cierto. Ha cortado por lo sano con el tema de la huelga del metro de Barcelona. Ha publicado los sueldos que ganan los huelguistas. Y se acaba el problema. O pues, parece que se va a acabar el problema. Lo han denunciado después y demás. Pero usted quiere una huelga cobrando esto. Pero yo creo que es algo que a lo mejor una táctica que deberían de algunos alcaldes. Estoy hablando de alcaldes, dos alcaldes de Podemos, ¿eh? Que no estoy hablando de alcaldes.
Vamos a ver, es que esto es de ser de Podemos y ser.
Lleva razón, Paco.
Está muy bien, pero.
Hay que denunciarlo.
Claro.
La gente.
Es que tú ten en cuenta que tiene huelga.
Cositas, ¿no?
Allí tiene huelga de metro.
Se están filtrando cosas.
Y de ferrocarril.
Pero ya ha cortado por los alas. Ha dicho, mire ustedes, ¿cómo van a hacer huelga con lo que están cobrando, hombre? ¿A dónde van ustedes? ¿Qué pretenden más? Utilizando al ciudadano de rehén, porque en definitiva lo que estamos haciendo rehenes.
Yo que le aconsejaría también que leyeran el informe del Observatorio Malagueño de Empresa y de Sueldos y de Trabajo y todo, a los empleados de Limasa, que lo leyeran y que vieran y que se enteraran y se conocieran cuál es la media de sueldo de los trabajadores en Málaga.
Claro. Es una vergüenza.
Y que, trabajadores que lo muy vean, cualificados, ¿eh?
Y trabajadores muy cualificados. Antes hablamos del mileurista y ahora, si son mileuristas, ingeniero y etcétera,
ingeniero,
etcétera,
doctor en la materia.
Exactamente.
Y están ganando 1.200, 1.300 euros. Cuidado con eso, ¿eh?
Bueno, y gente licenciada que está ganando 700.
Correcto.
Sí.
También te lo digo.
Que tienen su trabajo, pues yo...
Pero con contratos práctica, que se... por práctica y tal, recibir
Observatorio
el contrato, pero bueno.
Laboral de Málaga, lo leyeran y se empaparan para que vieran lo que hay en el mercado. Algunas veces nos encerramos en algo y no miramos lo que ocurre cuando abrimos la puerta. Bueno, señores, pues que casi que nos marchamos dentro de un ratito. Que estamos ya atornillando lo que son las conexiones, las cosas y tal. Y oye, un puente que, como antes he dicho, del puente que va a estar en Málaga bastante ocupada, ¿eh? Nosotros tenemos también actos cofrades con un tubo, el 27, sí, el 28.
27, el 29. 28, esos son grandes días de la previa a nuestra cuaresma, claro. Sí, pero realmente yo estoy muy contento de que la ciudad esté completamente llena, ¿no? Como no podía ser de otra manera.
En algunos y muchos sitios de España hoy, Antonio, está nevando. Hace viento desagradable.
Cantabria,
hace frío.
Por cierto.
Sí, y nosotros estamos aquí, que yo venía hoy para acá, 18 grados y medio,
claro,
con un sol azul maravilloso.
Y que
qué
esa
es
la auténtica
lujo.
Directora, ¿cuándo conoceremos el anteproyecto? Porque el proyecto será cuando ya lo apruebe, y la ordenanza cuando la apruebe la Junta de Gobierno y después
cierto,
el Pleno, ¿no?
Señor moderador, conductor de este programa,
que le he oído
al principio del programa hablar con la directora y ha puesto en cuestión que no hay transparencia en la elaboración de un documento.
No, me ha escuchado.
No, que había mucho secretismo.
Hay mucho secretismo.
Yo lo que le he dicho que lo suyo es que haya secretismo, porque los documentos de trabajo no tienen que trascender.
Yo te voy a explicar lo que ha pasado. Llama a los hosteleros. Bueno, eso es lo que dicen. No, porque yo tampoco...
No,
tercer grado no se
Gracias
lo quiero
Dios,
aplicar aquí a la directora de área. Pero no, porque no es mi estilo ni es mi forma. Pero llaman a los hosteleros y le dicen, señores, aquí está el anteproyecto. Os lo dejo que lo veáis. Pero esto no se puede ni difundir, ni pasar, ni copiar, ni decir nada. ¡Alto secreto! Bien. Llama a los vecinos y le dice, aquí está el anteproyecto de la ordenanza de vía pública.
Igual.
Esto lo veis, lo miráis, pero no se puede dar que tal y cual porque,
todo el mundo, ¿no?
Porque es un documento vivo, ¿verdad? Esa es la palabra que utilizáis.
No, pero es que es verdad, porque mira, constantemente, hoy hemos estado trabajando dos horas y media y hemos rizado un poquito
más.
Digo, en perfilar seco. Me refiero en el texto. Y han surgido dos o tres cosillas que parecen tonterías, pero que a lo mejor facilitan la vida a un dependiente o facilitan la vida. Quiero decir, que siempre un texto es capaz de...
¿Se va a poder poner sillas cuando una calle mida menos de 3 metros?
No sé.
No quiero aplicar el tercer grado. Entonces, Marillo, vamos Marillo, a llevarnos bien, que Marillo, hoy pero, está la cosa.
Cuando la ordenanza se lleve a la comisión y la concejala, no, que es la que tiene, la que tiene que llevarlo, lo lleve a Junta de Gobierno local, yo estaré encantada. Pues a ella le corresponde anunciarlo, de venirme aquí y contarte todo lo de la ordenanza. Coco.
Quedamos en ello, entonces. Yo de verdad, soy paciente, mucho, obediente, o sea, no disciplinado, no. Pero yo lo voy a conseguir antes. Ya lo veremos. Y quiero hablar ya con mi compañero porque nos vamos a ir a Estambul, porque hoy juega
Paco... el Darussafaka.
Ay, está. Andrés García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Coco?
Triple.
Oye, por cierto, ¿se podrán Dígame. Poner sillas en la cancha del Unicaja?
Se puede poner sillas en la cancha del Unicaja.
No lo van a dejar.
Pero lo malo es las mesas, ahí lo que vamos a tener. Y después cuando pongamos los calentadores y los de estos, las macetas, los están mucho el sofá, los guiones. Madre mía, mi vida.
¿Vais a tener puente o no?
Un poquito, pero local. Un puente local, que hay muchos compromisos cofrades para este fin de semana.
Venga, pues vamos a despedir a todos tus invitados.
Pues muchísimas gracias, Antonio Martín. Gracias, Paco Martín Roja. Gracias, Esther Molina Hasta Crespo. Luego. Y bienvenido a esa retransmisión a todos ustedes, que le dejo en la voz, en la palabra, en la técnica y en la sabiduría de Andrés García. Ahí está.
Adiós, Francisco Javier Jurado.
Hasta ahora.